Hola a todos, saludos desde una granja en Inglaterra. Yo soy Apelo Fellow y os doy la bienvenida a este primer episodio del podcast Filosofía para nuestros días. En el episodio de hoy vamos a hablar del estado actual de la filosofía. Os voy a dar una serie de rasgos para poneros en contexto de cuál sería la situación contemporánea más actual de la filosofía. Pero antes me gustaría también poneros en contexto del podcast, ¿no? Este es el primer episodio y es importante poneros en contexto de por qué este podcast, ¿no? Por qué Apelo Fellow se decide por un podcast en filosofía. Esto comienza con una pasión, por supuesto. La pasión por la filosofía, la pasión por el conocimiento filosófico. Las personas que comparten una pasión, sea por lo que sea, muchas veces se han encontrado, nos hemos encontrado con esos momentos en los que queremos transmitir ciertos conocimientos, pero no sabemos muy bien cómo, ¿no? Nos hemos encontrado con que queremos transmitirle a otras personas ciertos conocimientos o ciertas habilidades en determinadas en determinados campos, pero no sabemos porque no hemos elegido tal vez un buen método o por lo que sea. El caso es que muchas veces, en el caso específico de la filosofía, dado que tratamos de contextos un poco engorrosos o muchas veces con conceptos que son inusuales, poco familiares, muchas veces las personas acaban en el aburrimiento y esto es una realidad. Es decir, para muchas personas, para millones de personas, el acercarse a libros filosóficos puede ser un reto. Porque en cuanto se encuentran con un concepto o con una serie de conceptos que no comprenden, muchas veces lo mejor es cerrar el libro y a lo mejor leer otra cosa que creen ellos que es un poco más fácil, ¿no? Por lo tanto, este aburrimiento, digamos, por falta de incomprensión acaba llevando a que la persona se interese por otra cosa y a lo mejor abandone conocimientos filosóficos que están al alcance de cualquier persona, pero que esa primera impresión te da la sensación de que para ti no son esos conceptos y que cualquier otra persona se puede dedicar. La cuestión del podcast es que queremos transmitir, o a mí me encantaría transmitir, una serie de conocimientos, de conceptos, de una forma agradable, de una forma comprensible y de una forma practicable. Porque al final de lo que se trata es de que pongamos en práctica lo que aprendemos en filosofía. La filosofía no es más, no es solo, digamos, un tema puramente teórico. Es algo más que la pura teoría y también es la puesta en práctica de conceptos que ya iréis viendo que son casi siempre familiares. Es decir, la mayoría de conceptos que tratamos en filosofía son conceptos con los que nos hemos topado en muchas situaciones de nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. No en situaciones teóricas, sino en el día a día de nuestra vida. Pasamos por muchas situaciones o nos topamos con conceptos a los que podemos darle una aplicación u otra y en los cuales la filosofía nos puede ayudar muchísimo. Y ese es el propósito del podcast. Clarificar conceptos, transmitirlos de una forma agradable, de una forma comprensible y de una forma practicable. Entonces, vamos allá, vamos a entrar un poco a lo que sería el estado actual de la filosofía, ¿no? Que hablamos de actualidad. Ahora mismo estamos un poco en stand-by, ¿no? Estamos en plena mitad del 2020, con preocupaciones sobre la actualidad política, sociológica, social, económica, en muchos aspectos, ¿no? Pero ¿cuál sería la actualidad de la filosofía, ¿no? Ya no estamos en el siglo V antes de Cristo, que es cuando comienza esto, un poco antes. Pero para nosotros la actualidad ya no son los presocráticos, por supuesto, o no es ni siquiera Kant o Hegel, ¿no? Nosotros ya tenemos una conciencia de todo ese trayecto de 2500 años, un poco más, y dónde estamos ahora, entonces, ¿no? Después de haber empezado ese trayecto, se tiene más o menos acuerdo que es con Parménides y con el poema filosófico de Parménides. Bueno, ¿dónde estamos después de haber dado ese trayecto tan grande, ¿no? Ese salto tan grande a través de diversos gigantes, ¿no? Hablemos de un rasgo importante, que sería un rasgo que puede ayudar a entender los otros rasgos del saber filosófico. Cuando hablamos de filosofía hoy en día, deberíamos de hablar de filosofía como una disciplina o como un conjunto de disciplinas. Ese sería, yo creo, que el principal rasgo de la filosofía. Digamos que, si bien en el pasado, en la antigüedad y en gran parte de la historia filosófica, esta disciplinariedad estaba un poco difusa porque muchas veces un filósofo se dedicaba a muchísimas otras cosas, sí que es verdad que hoy en día la filosofía se ha dividido en subdisciplinas que se han vuelto muy especializadas, ¿no? Entonces tenemos, digamos, podemos hablar de una filosofía de la religión, de una filosofía de la mente, de una filosofía del lenguaje. Podemos hablar de una filosofía política, de una filosofía social. Podemos hablar de muchísimas filosofías como disciplinas, muchas veces que no se tocan unas con otras. Y este es un rasgo, digamos, un poco paradójico. A mí me gusta hablar de esa disciplinariedad que no es multidisciplinar. ¿Y por qué digo que no es multidisciplinar? Porque si bien esas disciplinas se han especializado bastante en su campo, muchas veces han perdido esa mirada multidisciplinar, se han fijado tanto en sí mismas que muchas veces se han olvidado de que otras disciplinas y otros campos del saber humano también pueden aportar muchísimo al propio campo, ¿no? Entonces digamos que lo que hay es una poco multidisciplinar disciplinariedad. Esto es un concepto bastante engorroso, digamos, pero se entiende, ¿no? Es decir, el hecho de que se haya subdividido en diversas disciplinas que muchas veces no se tocan, ¿no? Iremos viéndolo. Yo creo que a lo largo del podcast iremos tratando temas donde esto se vea mucho más a menudo. También veremos cómo hoy en día hay un impulso hacia ese lado también, hacia el lado de miremos también otras disciplinas, ¿no? Fijémonos también en lo que están haciendo otras disciplinas para poder nosotros trabajar sobre la nuestra también, ¿no? Podemos también hablar como segundo rasgo de la filosofía actual, de lo que yo llamaría una relación entre la parte y el todo y entre el todo y la parte, ¿no? ¿A qué me refiero con eso, no? Creo que es importante que pensemos también, cuando estamos pensando y cuando queremos hacer filosofía, la relación entre esa parte, que sería, digamos, el yo, que sería el individuo, y el todo en el que el individuo se ve inmerso. Ese todo, llámalo Estado, llámalo sociedad, llámalo mundo, llámalo como quieras, usa las disciplinas que te haga falta usar, pero tenemos también que pensar, y la filosofía tiene que liderar ese campo de pensamiento entre ese todo y esa parte, digamos, ¿no? A mí me gusta plantear esta pregunta. ¿Cuánto del todo hay en la parte? ¿Cuánto de la sociedad hay en el individuo, ¿no? ¿Cuánto del Estado hay en el individuo? Cuando yo quiero mirar hacia mis adentros y pensarme, ¿cuánto de mí hay puramente social? ¿Y cuánto de mí hay puramente individual, ¿no? Si yo os pongo un ejemplo, esto lo encontraréis también en el blog escrito, si yo soy un ingeniero, si yo tengo una ingeniería, es porque en el pasado estudié una ingeniería, que ha tenido, entonces aquello ha tenido una influencia en quién soy hoy. Yo no soy ingeniero porque lo haya conseguido hoy, es algo que he conseguido en el pasado y que ha tenido un efecto sobre mí. Entonces, el pasado ahí tiene un efecto sobre el yo de hoy. Entonces, la pregunta sería, ¿qué soy yo hoy que no sea pasado, ¿no? ¿Qué soy yo hoy, aparte de este sustrato biológico, este cuerpo y estos tejidos? ¿Qué soy yo hoy que no ya esté o que no esté ya influido por el pasado? Esta relación metafísica, digamos, entre el todo y la parte, entre el individuo y algo que es más grande que el individuo, sea trascendente o no trascendente, es una relación que hay que seguir pensándola desde el punto de vista de la filosofía. Esto no se ha acabado, no hemos dejado de pensarla y que tenemos que seguir pensándola y planteando cuestiones de muy diversa índole. Si hablamos de la más actualidad, por usar este palabra que me acabo de inventar, esta más actual actualidad, hablemos de por dónde ha ido la fiebre filosófica, ¿no? ¿Cuál ha sido esa postura febril de la filosofía? Ha habido una fiebre, digamos, por la filosofía del lenguaje, por la filosofía de la mente, en definitiva la filosofía que se ha hecho en Gran Bretaña, en el mundo anglosajón, ¿no? Es una filosofía que ha querido mirar a la mente, es una filosofía que ha querido mirar al lenguaje, porque han comprendido que quizá una mejor comprensión del ser humano necesitaba de una mejor comprensión del cerebro, de la mente, que no es lo mismo, o del lenguaje, ¿no? Hay filósofos que han planteado cómo muchos problemas filosóficos no derivarían más que de problemas del lenguaje. Seguro que muchos de vosotros ya estáis familiarizados con esos filósofos, sobre todo del mundo anglosajón. Los iremos nombrando, los iremos tratando, no os preocupéis. Pero digamos que ahí ha estado la fiebre del siglo XX, ¿no? Por un lado ha habido esta idea de que comprender mejor al ser humano pasaba por comprender el cerebro, la mente, el lenguaje. la psique, digamos. Y ahí la filosofía ha sido bastante multidisciplinar, por supuesto. La filosofía ha mirado a la psicología. La filosofía ha mirado al psicoanálisis. La filosofía se ha interesado por estas corrientes de pensamiento para poder crear sus propias teorías y poder seguir construyendo conocimiento y pensamiento. Hoy en día no podemos hacer filosofía si no tenemos una comprensión, o sí que podríamos, pero estaríamos bastante amputados si no tenemos una comprensión más cabal de cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, y eso pues da para muchísimos tratados, ¿no? Pero un poco para contexto, creo que con que os quedéis con esta idea es más que suficiente. ¿Y qué es la filosofía entonces, ¿no? ¿Qué vendría a ser la filosofía, ¿no? Yo pienso que la filosofía es más un arte para aprender a vivir. Es un arte que se va a valer muchísimo de la teoría, es un arte que se va a valer muchísimo de los conceptos, que va a echar mucha mano de libros, de textos, de conceptos, de pensamiento de filósofos y filósofas que ya no están, que ya no existen, pero que de alguna manera de lo que se trata es de construir un arte para aprender a vivir. No sería más un arte para vivir, sino más bien para aprender a vivir. Y nunca se para de aprender a vivir. Nunca paramos de aprender a vivir. Siempre tenemos que continuar aprendiendo a vivir. Esto no es un... El aprendizaje nunca es un aprendizaje de una vez y por todas, ¿no? Siempre se puede aprender un poco más. Y en ese sentido, la filosofía puede ser un gran acompañante práctico, no solo teórico, sino un gran acompañante práctico en esa tarea ética de aprender a vivir, ¿no? Otro rasgo más que creo yo que es importante de la filosofía contemporánea es ver a la filosofía como un ámbito bastante implicado y bastante interesado en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Cuando una persona toma una decisión, esa decisión puede estar motivada por muchísimas causas. Puede haber causas políticas, puede haber causas sociológicas, sociales, económicas, de muy diversa índole. Pero, en definitiva, muchas veces tomamos decisiones que afectarán de gran manera nuestra propia vida, ¿no? Y esa afectación, el hecho de que esas decisiones afecten de tal manera nuestra vida, merece que a ese proceso se le llame un proceso filosófico. La filosofía no es patrimonio de nadie. La filosofía no es un patrimonio meramente occidental o un patrimonio meramente oriental o un patrimonio de una cultura o de una civilización. En el sentido en el que estoy hablando de la toma de decisiones, dado que todas las personas hemos de tomar decisiones, todas las personas hemos de confrontar decisiones a lo largo de nuestra vida, la filosofía es un patrimonio de toda la humanidad, ¿no? Yo pongo un ejemplo y es el ejemplo de la paternidad. Por ejemplo, no es lo mismo tomar la decisión de ser padre que tomar la decisión de no ser padre. Y aquí no estoy juzgando si una cosa es mejor que la otra, si ser padre es mejor que no serlo, si no serlo es mejor que serlo. No estoy juzgándolo, simplemente estoy diciendo que son dos situaciones existenciales bastante distintas, bastante diferentes. Tomar la decisión de una cosa puede llevarnos por caminos muy distintos que si tomo la decisión contraria. Y si tu vida puede cambiar tan radicalmente, ese proceso de toma de decisiones bien puede ser considerado como un proceso filosófico. Y aquí podemos empezar a combatir a estas personas que piensan que la filosofía no es más que un discurso narrativo, teórico, puramente occidental, que no tenemos mucho que fijarnos en lo que han dicho los asiáticos o lo que tiene que decir el budismo u otras filosofías de otras culturas, que es más bien una narración teórica, un diálogo teórico puramente occidental, ¿no? En el sentido en el que yo lo planteo, dado que la filosofía lidia con procesos de toma de decisiones de todas las personas, sin excepción, la filosofía en ese sentido tiene una vocación universal, porque aspira a lidiar con aspectos que le competen y que le atañen a todas las personas, a todos los seres humanos. Otro rasgo para sugerir pensamiento, ¿no? Para situarnos un poco en el contexto filosófico actual, yo diría que es el del lugar en el mundo, ¿no? Cuando yo hablo del lugar en el mundo, no estoy hablando de mi rol en el mundo, no estoy hablando de mi papel en el mundo, no se trata tanto de preguntarme por cuál es mi papel o cuál es mi rol en el mundo o en la sociedad, sino de preguntarme cuál es mi lugar en el mundo, ¿no? Ahora, después de haber estado confinados mucho tiempo, por supuesto que hemos tenido mucho tiempo también para pensar en cuál es mi lugar en el mundo, qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo con lo que me pasa? ¿Cómo interpreto las cosas que me pasan? Cuando yo hablo de lugar en el mundo, me da igual si esta pregunta la consideráis fenomenológica u ontológica, no pasa absolutamente nada, pero la pregunta por cuál es mi lugar en el mundo es una pregunta por tener una conciencia mayor de qué es lo que me está pasando en la vida, ¿no? De cuáles son las situaciones o de cómo interpreto las situaciones que me pasan en la vida, ¿no? Las cosas por las que paso, cómo pasan esas cosas por mí. Es decir, yo pongo el ejemplo de si yo paso por la universidad, ¿cómo pasa la universidad por mí, ¿no? O si a mí me ascienden en un trabajo, ¿cómo afecta, digamos, ese ascenso en mí? ¿Cómo me cambia, ¿no? ¿Qué tan consciente soy de mis nuevas responsabilidades? Os sorprendería daros cuenta de que hay muchas personas que pasan por diversas situaciones sin que esas situaciones pasen realmente por ellas, ¿no? Muchas personas no son lo bastante conscientes de lo que les pasa muchas veces porque no están prestando la atención debida a precisamente eso que les está pasando, ¿no? Y esa pregunta por el lugar en el mundo, por ser más consciente de lo que me ocurre, de lo que pasa en mi vida y de cómo manejo esos factores que me van ocurriendo, es también una pregunta filosófica. No es solo una pregunta psicológica o sociopolítico-económica, sino que también es filosófica en la medida en que me interpela, llama a mi propia acción y se pueden derivar consecuencias para mi vida y para la vida de otras personas. Eso serían a grandes rasgos lo que creo yo que son las cualidades de la filosofía actual. No he querido simplemente describir, sino también sugerir un por dónde podría seguir el camino, ¿no? Por dónde aquella persona que se quiera dedicar a pensar o que ya esté pensando filosóficamente, cuáles son los caminos que debería seguir. Me he tomado ese, digamos, atrevimiento de sugerir estos rasgos muy, muy, muy someramente y muy generales. Pero ¿cuál sería el futuro de la filosofía, ¿no? Si este es el presente de la filosofía, ¿cuál es el futuro de esta suma de disciplinas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la experiencia, ¿no? A mí me encanta plantear que todavía tenemos que pensar cuál es la relación del yo con la experiencia. Esta pregunta se la han hecho muchos filósofos, como Kant, por ejemplo. ¿Cuáles son las posibilidades de la experiencia? ¿Cuánto puedo yo realmente conocer y experimentar? Pero esta pregunta no está agotada, no se agota con Kant y por supuesto que podemos seguir preguntándonosla, ¿no? ¿Cuáles son los límites de nuestra experiencia? ¿Cuáles son las cosas que podemos experimentar? Lo que yo veo es todo lo que puedo ver, lo que yo oigo es todo lo que puedo oír. Cuando me valgo de instrumentos está claro que puedo ver mucho más, puedo oír mucho más y puedo situarme en muchos otros planos. Pero a la hora de la verdad, ¿es eso todo lo que puedo ver? ¿Es la experiencia que tengo es toda la experiencia a la que puedo acceder? ¿O de alguna manera puedo ya echar mano de la ciencia, por ejemplo, y empezar a expandir mis posibilidades experienciales? Esa pregunta sigue siendo filosófica y yo me temo que hay que echar mano de las ciencias. Hay que ir mano a mano con las ciencias para ir viendo si las posibilidades de la experiencia humana se pueden ampliar mayormente. Claro, unos dirían que no, que el ser humano ya está completamente constituido, que no hay mucho más a lo que evolucionar y que, por supuesto, la evolución es un proceso ciego y que muy lento en millones y millones de años. Pero la cuestión es, en el aquí y en el ahora y en el futuro más cercano, ¿cómo puede ampliarse esa experiencia, ¿no? Y cómo se interpreta la propia experiencia que se tiene de algo. No, eso también es una pregunta que podemos seguir haciéndonos. Pensemos también en el tiempo, ¿no? Con Heidegger, con Martin Heidegger, en un libro que es El tiempo del siglo XX, de los años 20 del siglo pasado, ya hubo un interés tremendo por el ser, por la pregunta, por el ser, y esa pregunta intentó ser contestada a través del tiempo, pero eso no significa que no podamos seguir pensando en las cualidades del tiempo. ¿Comprendemos realmente lo que es el tiempo? ¿Sabemos nuestros contemporáneos, los millones de seres humanos que estamos ahora aquí? ¿Tenemos una comprensión cabal de lo que es el tiempo, de lo que el tiempo supone para nosotros, de lo que es el pasado realmente, de cómo el pasado influye en nosotros, de cómo el presente ya está influido por el pasado y tiene una influencia en el futuro? ¿Tenemos una comprensión cabal de eso? ¿O hay más que podamos seguir preguntándonos? hay más que podamos seguir indagando, hay más que podamos seguir preguntándonos con respecto a la relación del yo con el tiempo y con el mundo. Como sugería más atrás en el podcast, ¿qué significa ser un yo presentual, ¿no? ¿Qué significa estar plenamente en el presente, ¿no? ¿Qué significa estar plenamente situado en el presente? Desprovisto, me encanta esta palabra, desprovisto de futuro y desprovisto de pasado, ¿no? ¿Qué significaría eso? ¿Cuánto de lo que soy hoy no es más que puro pasado? Y cuánto de lo que sea mañana no es más que puro pasado, ¿no? ¿O qué soy yo en el aquí y en el ahora? Esta pregunta puede sonar muy metafísica, pero es importante preguntársela y es importante intentar comprender más lo que es el tiempo sin caer en, bueno, no, el tiempo es una dimensión más del mundo, ¿no? La cuarta. No, vamos un poco más allá y planteemos la pregunta no en temas o no en términos científicos, sino también filosóficos. Y esto hay que seguir haciéndolo porque aportará una mayor comprensión de lo que somos nosotros. Una última cuestión sería la de la relación con la filosofía y de la ciencia, que yo pienso que puede ser un poquitín más problemática que la que existe entre la filosofía y la religión. Cuando se plantean batallas entre la filosofía y la ciencia, o entre la religión y la ciencia, se las considera a las tres como si fueran cuerpos monolíticos, ¿no? La ciencia en mayúsculas frente a la filosofía en mayúsculas frente a la religión en mayúsculas. Pero como ya he dicho más atrás, de la misma manera que hay filosofías como disciplinas, también hay muchas ciencias y también hay muchas religiones. Y muchas de ellas han intentado contestar las mismas preguntas, muchas de ellas han renunciado a contestar grandes preguntas. La religión sí que pretende seguir contestando a grandes cuestiones como el origen del todo, como el sentido del todo, como lo hace la ciencia también. Entonces hay que seguir planteando cuál es la relación entre las tres, ¿no? Porque no sé si es una relación de solapamiento, si es una relación de ayuda, si es una relación de discordia, y hasta qué punto es legítimo que unas intenten contestar determinadas cuestiones. ¿Es legítimo que la ciencia intente contestar a cuestiones sobre el sentido de la vida humana, aunque descubriese cuál es el origen del todo y cuál es la finalidad del todo? Es decir, si las ciencias descubriesen con certeza cuál es el origen y la finalidad del mundo y del todo, si es que esto puede ocurrir, ¿indicaría esto que las ciencias están más legitimadas para decir al ser humano cómo se tiene que comportar, por ejemplo, cómo tiene que comportarse en su día a día con respecto a sus padres, sus hijos, sus familiares? De la misma manera, ¿tiene algo que decirle la filosofía a la ciencia? ¿Tiene algo que sugerirle la filosofía si la filosofía a través de la especulación sugiere ciertos caminos y ciertos ideales? ¿Tiene algo que decirle a la ciencia y a la religión? ¿O debe ya simplemente tirarse para atrás y dejar que todo el progreso moral y ético sea dictado por la ciencia? Es una pregunta importante que hay que seguir planteándose y que no podemos dejarla cerrada con lo que otros filósofos o filósofas ya hayan dicho. Es decir, también hay campo para nosotros contemporáneos para seguir investigando y para seguir tratando estas cuestiones. Al final hay muchas cuestiones morales, éticas, muchas cuestiones del comportamiento, de la propia organización social, que no pueden ser simplemente contestadas por una disciplina u otra, sino que vamos a necesitar una mayor interacción o una redefinición de esa relación para poder seguir contestando a esas preguntas. Y la filosofía ahí tiene mucho que decir, por supuesto. La actualidad de la filosofía siempre será el futuro de la filosofía, porque la filosofía siempre va a tener, a partir de esa actualidad, siempre va a tener muchísimo futuro y mucho más que decir, por supuesto. Yo ahí en eso soy muy optimista y por eso he empezado este podcast, porque quiero compartirlo con vosotros, porque quiero que me ayudéis a clarificar conceptos. Hay muchas cosas que yo no tengo nada claras y que me encantaría con vuestra ayuda, si me escucháis, que me recomendéis cosas, que me mandéis mensajes, que me comentéis lo que queráis comentarme y que me sugiráis temas y que entre todos podamos contestar a esas grandes preguntas que todos sabemos que son importantes para nosotros, pero también para las generaciones que vienen, porque esas generaciones también están obligadas a seguir pensando, a seguir cuestionándose cosas y a seguir siendo críticos con el estado actual de las cosas y seguir proponiendo conocimiento, creando conocimiento y tirando para adelante, que al final es el llamado al que estamos todos. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber escuchado este episodio introductorio. Muchas gracias por haberle dado al play y por haber llegado hasta aquí. Como os he dicho, por favor, sugeridme lo que queráis. Si queréis, mandadme textos. Podéis hacerlo en Instagram, a PelowFellow, ese fellow con doble L. Podéis hacerlo también en Twitter. Tengo un blog en Medium que va a ser especialmente el blog de este podcast, donde resumiré los conceptos tratados en el propio episodio. Y ya está, este mismo ya está publicado para que lo veáis. En Medium soy también a PelowFellow y en Facebook soy a PelowFellow Filosofía. Ahí es donde me podréis encontrar. Y bueno, dale al like y bueno, seguidme y nos veremos en el próximo episodio donde hablaremos de la filosofía estoica. Recuerda, juntos podemos hacer de la filosofía un saber agradable, comprensible y practicable. Hasta la próxima.